Bueno, y como hoy yo les decía que estoy tan feliz porque siempre este programa tiene invitados, y este es especial, yo decía, porque vive en Córdoba. Entonces, yo lo vengo invitando desde el año pasado, y nunca coincidíamos, porque bueno, este programa es los domingos, y a veces cuando él venía y se iba, qué sé yo, así que estoy muy feliz por eso, porque es un gran artista que tiene muchísimo para contar, además de escuchar esa voz maravillosa. Y recibimos a Juan Iñaki. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, María José. Muy bien, contento de que se haya dado
Sí,
finalmente
por
el
fin, sí.
encuentro.
¿Cómo
Gracias.
estás acá? Bien, te tocó la
Bien,
lluvia.
tocó la lluvia, un largo viaje con lluvia,
Sí,
todo
¿no?
bien.
Claro.
Bueno, ahora ya no es tanto, ahora venimos más rápido
Sí, ahora venimos más
por la
rápido.
autopista, pero estaba feo anoche.
Está feo, sí.
Sí.
Yo amo, o sea, es que amo Córdoba, es un lugar que
Yo también.
tiene, bueno, vos sos cordobés, ¿no?
Sí.
Y decime, Juan, porque es increíble todo lo que vos has hecho. Tenés una carrera que empezaste siendo niño prodigio y te abriste de eso. Que siempre me llamó la atención, ¿qué fue lo que pasó? Te hiciste un clic para volver, ya crecido, ¿no? Después.
Sí, no sé si prodigio, empecé
Sí.
niño cantando a finales de los años 90, que es una cosa que nos marcó mucho a los de mi generación, por las cosas que escuchábamos, las cosas que los discos que a mí me forjaron, me formaron como
¿Cómo cuáles, por
músico.
ejemplo? ¿Qué te pasaba a vos?
Y de todo, porque por ejemplo en la música folclórica yo fui haciendo mis elecciones. Yo recuerdo así como discos de cabecera, un disco, dos discos de Laura Albarracín, en esa formación que tenía con
Sí,
Roberto Calvo, ¿no es
sí, sí,
cierto?
sí.
Esos discos
Laura
escuchaba
vino el año
mucho,
pasado al programa, es
sí,
bárbara, sí.
Santaires, eso mismo.
Santa,
Y
claro.
después escuchaba, mis viejos escuchaban mucho, mi mamá venía más de la música folclórica, mi papá venía más de escuchar jazz y música de
¿Pero
afuera.
había músicos en la familia o solamente escuchaban?
Yo siempre digo que fueron padres que tuvieron una actitud amable hacia el arte, ¿no? Mi mamá baila al día de hoy, y le gustan las danzas populares, estudió canto, pero no se dedicó a ninguna de esas cosas, no fue su trabajo. Pero volviendo a los discos, el gran acuerdo que ellos tenían era la música brasileña. Entonces, lo que más recuerdo era una colección que había en casa, que venía con una revista que se llamaba Brasil.
Qué linda.
Sí, y ahí tuve como más, digamos, ahondé bastante más ahí. Recuerdo saber quién era Chico Buarque, saber quién era Milton Nascimento, Caetano, Betania, antes por ahí de tener un gran conocimiento de la música folclórica, más que a lo que podía acceder por los pocos cassettes que había en casa,
Claro.
que eran pocos.
Sí.
Y posteriormente, bueno.
Y te llevaban así a escuchar recitales en vivo, porque esas cosas cuando uno es chico es muy fuerte, ¿no? Porque una cosa es
Sí.
escuchar un disco y otra cosa es cuando uno ve a los artistas en vivo, que para un chico es muy fuerte cuando la primera vez que va a un recital pasa otra cosa ahí, ¿no?
Sí, no tenían tanto el hábito. A mis
No.
viejos les gusta mucho el teatro.
Ah.
Ellos eran mucho más de ir al teatro. Recuerdo así algún que otro recital, por supuesto que sí. Recuerdo ir a Cosquín en enero, obviamente. Pero yo empecé a cantar tan chico, empecé a los 12
Sí,
años,
por
que
eso.
tampoco tengo los recuerdos anteriores a eso. O sea, sí.
¿Pero qué te decían? Qué linda voz, porque ¿cómo aparece ese niño? ¿Cómo empieza ese niño? De una familia que no era de artista.
Maldichamente siempre digo que fui, debo haber sido un niño bastante rompebola, porque tuve padres que me dieron bolilla, lo que podría haber sido un pedido, que podría haber quedado en un hobby.
Sí.
Ellos deben
Te
haber,
escucharon.
sí, me escucharon, pero evidentemente percibieron alguna otra cosa.
Sí,
Yo,
pero con el talento que tenés, eso seguramente que lo habrán escuchado desde chico.
no puedo ser muy objetivo porque lo que recuerdo, lo que puedo escuchar de mis grabaciones, ahora no me ha quedado nada de mi disco de chico porque me robaron todo. En una mudanza fueron todos los
No
discos de
te
mi
puedo
vida,
creer.
de todo, de todas las
Sí.
giras, de todo, así que no lo tengo. Pero lo que recuerdo, yo recuerdo que era un niño cantando, no recuerdo, digamos, un talento que se pudiera percibir, qué sé yo, estoy hablando de mí mismo,
Sí,
tampoco es fácil,
claro.
pero Sí recuerdo pararme, cuando empezamos a estudiar, empecé con un amigo de la familia, éramos dos niños, estaba este boom del folclore juvenil, chicos cantando, claro, música.
Soledad y Abel Pin.
Exacto. Y yo me acuerdo de pararme un día y decirle, papá, yo quiero ser solista.
Claro.
¿No? Y recuerdo eso, recuerdo como un deseo quemante de estar arriba del escenario, pero no recuerdo haber sido muy autocrítico de si tenía o no tenía con qué pararme en el escenario.
Claro.
El tiempo fue moldeando ahí alguna cosa y posteriormente sí vino el estudio del instrumento de una manera mucho más profunda, que eso empieza cuando empiezo a estudiar canto lírico.
¿Y
más
estudiaste
o menos
en Córdoba?
Estudié en Córdoba siempre, estudié con distintos maestros hasta los 18 años, 11, 18 años más o menos, y a los 18 empecé a estudiar ya canto lírico en concreto con el que sigue siendo mi maestro el día de hoy, que es Ariel Paltrinieri. Vino ahí medio un amor por la música, dejé de cantar un tiempo, pasaron muchas cosas,
sí,
en el medio, ¿no?
Porque el cambio de voz debe ser, ¿no? La voz cuando se cambia es como un vértigo que uno dice, ¿y cómo voy a cantar después cuando cambie la voz?
Es porque muy angustioso. No
sabes, sí, a mí me pasó también eso.
Y eso
en
que
el
las
varón
mujeres
es más fuerte,
sí.
Pero igual hay un cambio. Cuando uno es chico canta, a los 15 sí. años yo cantaba como más como una chica. Y asumir después ese cambio y empieza a aparecer el estilo y todo cuando son más grandes, ¿no?
Asumir es una buena palabra en la situación, porque es un conflicto identitario fuerte.
Claro.
El de la muda, del sonido, de la capacidad, del registro se estrecha, uno no llega a ningún lado, ¿no es
claro.
cierto? No llega arriba, no llega abajo,
sí,
entonces
sí.
es como un... se estrecha todo, se hace chiquito,
es
todo.
Es una
se,
transición, ¿no?
Es un tránsito. Y bueno, ya te digo, en el medio de eso yo había pasado, después vino el contrato con Norberto Bacón, la EMI, los discos, Buenos Aires, cosas, claro. muchas, y se terminó todo medio de un día para otro.
¿Qué te pasó ahí? Porque te pasó a vos algo, ¿no?
Yo tengo recuerdo de haber, cuando yo firmé ese contrato con la EMI, básicamente quería demostrar que yo podía hacer un disco de lo que consideraba un repertorio de culto, de autores.
Ya, vos te...
A mí siempre me conmovió la poesía de
claro,
Cancionero, ¿cierto?
Claro.
Yo creo que de todo lo que veo en el mapa de lo hecho en la música argentina, considero que los poetas son los que más desarrollaron ahí una profundidad, una cosa. Los músicos también, pero
la poesía.
Leo mucho la poesía. Me gusta mucho la
sí.
poesía.
Pasó en el folclore y pasó en el tango, ¿no?
Total.
Como viste cuando vos decís, esos poetas del tango son irrepetibles, por más que haya autores nuevos, donde yo me meto en ese grupo de los que componemos tangos nuevos, pero hay algo que le pertenece al poeta que no es escribir una letra, ¿no?
Absolutamente. Nosotros tuvimos un hito muy concreto que fue el nuevo cancionero en la
claro,
década de 60.
Bueno, sí, sí.
Eso sentó una base inagotable por la que uno no puede dejar de pasar jamás, que debemos pasar con responsabilidad,
sí,
¿no?
Por claro.
ese acervo, pero que es inagotable. Y yo quería grabar esa música y quería demostrar que podía estar en una multinacional.
¿Y la multinacional cómo lo tomó?
Porque de Mil Amores.
Ah, buenísimo.
Eso vos sabés que fue un mito, la gente dice, bueno, los productores...
Sí, porque viste que en general pasa que te quieren llevar a hacer lo que ellos quieren y es donde ahí ya no se quita la esencia de lo que es la persona, ¿no? Y
absolutamente.
Ya está, qué suerte que pudiste.
Yo recuerdo periodistas muy enojados tratando de pegarle al sello discográfico y como... Y porque en el mismo momento había otros proyectos, había otros artistas también dentro del folclore que grababan para el mismo sello y que, bueno, se siguen rigiendo el día de hoy, digamos, por otros parámetros que tienen que ver, eran otras elecciones,
claro.
Su música iba por otros carriles. Y la verdad es que no me pusieron palos en la rueda. Yo recuerdo que en un momento ellos propusieron un productor musical que a mí me tensó un poco. Apareció Eduardo Spinazzi, que fue el productor de ese disco, y después todo, como no vendió la cantidad de copias que debió venderse, se acabó todo muy rápidamente. Yo venía muy agotado, porque si bien el sello no ponía ningún impedimento, todo era facilitar, uno entraba a los festivales de ese tiempo
tardísimo,
a veces muy temprano, y era peor era el pleno auge de los clubes de fans.
Claro, sí, sí, sí.
Los clubes de fans nos odiaban a los que íbamos antes.
Claro.
Yo aparecía cantando con la caja, coplas, vidalas y las chinitas, ¿viste? Me venían a revolear con el ladrillo que encontraban a mano.
Decime una cosa, para empezar, ¿preferís que pongamos algún tema o querés cantar ya o querés cantar después? Y
cantemos.
Muy bien, entonces a cantar Juan Iñaki, que después nos vas a contar, porque me encanta cómo suena Iñaki, pero sé que no es tu apellido real.
Es mi nombre.
¿Es tu nombre Iñaki?
Claro.
Ah, por eso me sonaba raro como apellido. Digo, qué raro, porque parece un nombre.
Es un nombre.
Ah, yo que se lo habrá puesto. Juan Iñaki, estás como los... ¿Te acordás los de los teleteatros de cuando yo era joven? Todos se llamaban Juan Gabriel.
Claro,
el doble nombre.
Desoriento.
Carlos Alberto. Juan Iñaki. Siempre lo tomé como un apellido. Digo, qué raro el apellido.
Claro.
Bueno, qué lindo.
Merecido,
Es divino, es divino. Me encanta el arte de tu disco. Después vamos a hablar del disco, bueno. Y después vamos a hablar qué es lo que de conciertos, lo que quieras. Acá está nuestro Pitu Marquesano ya en el piano. Y cantás acá, ¿no? Porque allá hay un micrófono, como vos te sientas. No, donde vos te sientas, acá cantá, sí, como así.
Bueno.
¿Qué vas a cantar y...?
¿Qué vamos a hacer, Pitu? Vamos a hacer. Sí, dale, que.
¿Qué así lo han hecho? ¿Cuál?
Es una samba de Ramiro González, que es uno de los compositores que más me gustan de este momento, y que se llama Entre tu amor y mi amor.
¿Cómo es?
Entre tu amor y mi amor.
Entre tu amor y mi amor.
Si tu rostro no dejara de acosarme, si lograra un segundo no pensar en este amor, viviría desolado en la locura de escaparle a tu ternura, que no dejo de admirar. Viviría desolado en la locura de escaparle tu ternura, que no dejo de admirar. Es por eso que no voy a ocultarlo, le diré a la luna que me mira desde un rincón, que me emboba como lo hace tu mirada, que te amo más que a nada y no dejo de pensar en vos, que me emboba como lo hace tu mirada, que te amo más que a nada y no dejo de pensar en vos. Cuando pienso en la hermosura de tu alma o en tu hablar, que me llena de emoción, desearía verte todas las mañanas como el sol en la ventana que da vida a mi habitación, darte un beso como aquellos que se aman sin pensar en la distancia entre tu amor y mi amor. Esta ilusión
de estar juntos como esas palomas blancas que están juntas una vida y son fieles al amor. De estar juntos como esas palomas blancas que están juntas una vida y son fieles al amor. Si despierto y esto deja de ser sueño, no muero despacito así, no muero de emoción. Y si no es así, sabrás que alguien te ama. Cantaré una serenata todas las noches en tu balcón. Y si no es así, sabrás que alguien te ama. Cantaré una serenata todas las noches en tu balcón. Cuando pienso en la hermosura de tu alma, vuelvo a hablar que me llena de emoción. Desearía verte todas las mañanas como el sol en la ventana que da vida a mi habitación. Darte un beso como aquellos que se aman sin pensar en la distancia entre tu amor y mi amor.
Cuando se encuentran así dos artistas, por favor, ¿vieron que no exageré? ¿A dónde nos llaman, Mariana?
Al 4999-0987, ese es el contestador de Radio Nacional. Y si no, nos pueden mandar un mensaje de texto a nuestro WhatsApp al 11-3109-5896.
Qué bueno, a ver qué dice.
Buen día, María José. Buen día, equipo hermoso. Buen día para todos. Soy Marta de Parque Centenario. Un placer la visita que trajiste. Qué bárbaro, Iñaki. Sos un genio. ¿Cómo canta este chico? Me encanta, me encanta. Me gustaría escucharlo más tiempo.
Sí, va a estar.
Yo paso muy poco por la radio, ¿eh?
Ah, bueno, nosotros lo vamos a seguir pasando porque me trajo el disco.
Un besito y suerte, muchacho. Mucha suerte. Gracias,
María. Me trajo el disco y me lo dejó, así que acá lo vas a escuchar porque prometo pasarlo, porque es un placer. Traer artistas de este tamaño es una cosa increíble. Juan, contame con este disco nuevo que es tan, que tiene un arte tan bonito.
Sí, eso no era Yardú. Es
el hermoso.
El artista que
bueno, ¿cómo se nota cuando sos alguien que hasta en este detalle está, ¿no?
Está molestando.
No, no es una cosa más.
Trabajar. Sí, estoy una... encima de todo. Sí, sí.
Me imagino que sí.
¿Sabes pero... qué pasa? Cuando uno piensa un proyecto, lo primero que aparece es un concepto. De ese concepto se desprenden formatos. Un formato, sí, visual, un formato que es el show, otro formato que es el disco. Bueno, sos
claro,
una,
sí,
artistaza, sabes que por ahí no todo lo que uno graba funciona después en el vivo. Entonces, a mí me gusta pensar así como, primero el germen, que es el concepto, sí, y después llamar para trabajar, sí, a las personas que pueden, sí, traducir para cada formato, sí, esa idea.
¿Viste ese misterio? Vos lo dijiste recién, que a veces uno graba algo que le encantó y en la grabación, y después casi no lo cantás porque no funciona en vivo como uh-huh. funciona en el disco. Y eso no lo explica nadie, es que uno sabe eso, ¿no? Y hay temas que los tenés que seguir cantando siempre porque funcionan de una manera... Es raro eso.
Es raro.
¿A qué crees que se debe...? Porque no hay explicación, ¿no? Yo no la encontré,
sí,
nunca.
No lo sé.
Que son hermosos, que a uno le gustó grabarlos, que le encantó la grabación y después en vivo, por ahí ese al que vos apostás. Por eso creo que es muy difícil, ¿viste? Cuando eligen un tema para promocionar y eso...
¿Qué se elige?
¿Qué se elige, no? ¿Qué se elige?
Pues es que yo siento que es un rasgo de madurez, porque antes simplemente me subí al escenario con una colección de canciones que tenía ganas de cantar. Y desde un tiempo para acá, bueno, el show, lo escénico, lo que uno... A mí me gusta muchísimo la forma de pensar los conciertos que tienen los brasileros, ¿no? Yo miro muchísimo los shows de María Bethania, de Milton, que tienen toda una teatralidad, ¿no es cierto? El repertorio es un guión de teatro, sí, prácticamente. Sí. Entonces, a mí me gusta pensar el show un poco de esa forma, y lo que no ingrese, digamos, dentro de ese relato, claro, que tiene el show, dinámico, sí, además, bueno, simplemente no va. Pero considero que, no sé si es que no funciona en vivo, me parece que a veces hay cosas que uno va limpiando ahí para que ese relato quede lo más...
sea un concepto.
Claro posible para la gente, entonces hay cosas que no entran.
¿No? Sí, no, cantar con Lila Downs se llama, yo nunca
Lila
le
sé Downs.
Qué lindo lo que hicieron juntos.
¿Viste? Está bueno.
Sí, está muy bueno. Qué lindo, porque quedan muy bien las dos voces.
Sí.
Y lo disfrutaste, ¿no? Se te veía como...
Con Lila nos conocimos hace unos 10 años más o menos, aquí en Buenos Aires. Nosotros estábamos haciendo La Trastienda con un espectáculo que se llamó Músicas de Acá.
Ajá.
Que compartíamos, fueron dos noches, compartimos con Raúl Carnota, con Jorge Van der Mole, Franco Luciani, Juan Quintero, Negro Aguirre y yo. Éramos...
Qué lindo grupo.
Fue divino eso. Armamos el show en 2 días, nos encerramos en un estudio y a los 2 días hicimos estas dos trastiendas. Y Lila fue a ver el show y me invita a cantar al Rex a los días. A los dos días, una cosa así. Fue medio de sorpresa todo. Y quedó medio como una amistad ahí. Después pasaba esto y uno andaba de gira, que se pasó de llegar a Francia y ella había estado y había dejado saludos,
sí,
con amigos en común o en Ecuador, o después notas en las que ella hablaba. Siempre se hacía ahí presente de alguna forma.
Sí.
Y el año pasado fue a Córdoba. Las últimas veces que ella había ido a Córdoba, yo siempre estaba también girando, no coincidíamos. Y bueno, me vuelve a invitar a cantar y fue encontrarte con alguien con quien el punto nunca de encuentro nunca se había corrido, así hablar con la misma
frecuencia.
No somos amigos porque no nos vemos seguido,
bueno, no,
pero hay una relación de un afecto y de un cariño así muy grande que me halaga además muchísimo. Entonces, a los meses yo entré a grabar aquí ahora y
ahí grabó con
mandé
vos
la invitación y me dijo que sí. Yo la había invitado a grabar Volver a los 17 originalmente.
Ajá.
Y estábamos, le mando la base y en el mismo mail me tenté con Aquí Ahora, que es la canción que le da nombre al disco.
Sí. ¿Querés que la escuchemos?
Sí.
¿Qué número es?
Es el tema 5.
El tema 5, que es hermoso. ¿De quién es el tema?
Es de Marian Pellegrino.
Marian Pellegrino.
Una de las productoras de este disco. Un disco que lo hemos presentado en abril de este año en Caras y Caretas.
Vamos a escucharlo.
Eso.
Grito proclamando la esperanza de ser libres al fin. Siento en tu voz cómo te llenas de tristezas, de resacas. Hay que sacarse de encima la coraza y levantarse. Un grito de guerra que te quema. Vamos corriendo sin caminar, hay que mirarse un poco más. No estamos solos, somos parte de la tierra. Hay que salir y respirar, dar una sonrisa, respetarse aquí y
habita cuerpo, corazón y mente, parte la vida en dos. Siento en mi voz cómo resuena la llamada de tu alma, como un grito proclamando la esperanza. Caminar como un pulso subliminal, como un grito de guerra que te quema. Vamos corriendo sin caminar, hay que mirarte un poco más. No estamos solos, somos parte de esta tierra. Hay que salir. Estamos juntos, Lila, somos una planadora. Hay que salir y respirar, dar una sonrisa, respetar de aquí y ahora. Y ser feliz, poder sentir que si estamos juntos, somos una planadora.
Bueno, llámenos entonces al
499-0987, ese es el contestador de Radio Nacional Folclórica, y si no, nos pueden mandar un mensaje de texto a través del WhatsApp al 1131095896.
Y también estamos en Twitter, yo tengo mi Twitter, que es arroba la de Mario Key. ¿Vos tenés Twitter, Juan?
No. Juan Iñaki.
Juan Iñaki. Y vos, la radio también.
Sí, la radio tiene
su Twitter.
Me imagino.
Sí, imaginamos.
Y después, yo soy muy poquito.
No, yo tengo a María José de Mario, mi Facebook fanpage. ¿Tenés mensajes?
Dos mensajitos. Bueno, nos saluda Alejandro de Villa Maipú y también Emilio de Tesei. Dice, hola amigos de la radio, los saludo y los felicito por la buenísima música.
Ay, buenísimo. ¿Vieron? Acá hay buena música. Y contame, Juan, entonces, ¿cómo te vas a presentar acá? ¿Cuándo? Todo, decir, para que la gente pueda ir.
Estoy mañana como invitado de la Bomba de Tiempo en la Ciudad Cultural Conex.
¿Dónde es?
Esto es en la calle Sarmiento. No me acuerdo la altura.
Bueno, ustedes lo buscan ahí. ¿Conex? Sí. ¿A qué hora es?
A las 21 horas.
A las 21 horas. La Bomba de Tiempo hacen cosas maravillosas. Alucinantes. Y siempre tienen invitados así, donde sí. Crece todo cuando entra el invitado. Qué bueno que estés. ¿Y qué planes tenés con este disco? Porque me imagino que le estarás girando y vos viajás mucho. Bastante también por afuera, no solamente
sí.
En el país.
Este año no giré por afuera, esperemos el año que viene, pero este año, como salía el disco, necesitaba tomármelo para girar por acá, así que estamos con un formato de peñas que propusimos en Córdoba. Este año hemos hecho, además de presentar el disco, estuvimos con eso, y con la presentación del disco vamos a La Pampa el 17 y 18 próximo, o sea, semana que viene. Uh-huh. Llego a Córdoba, salimos para La Pampa, y nos queda La Rioja, nos queda Rosario, nos queda, bueno, el interior de Córdoba, Parque Sique, Mancosquín.
Sí, aparte, hay para tener, para que tengan, porque es tremendo, Córdoba es
todo el
increíble
tiempo.
Para recorrerla.
Hay mucho, y hay mucha cosa cultural, así que todavía, yo veo que estamos mes 11, mediados ya casi de mes 11, y todavía la agenda, nos queda un trecho, pararemos un tiempo, y después, bueno, ya el año que viene traerá otra.
Decime, Juan, ¿y esto de componer es algo que lo hiciste siempre?
No.
No, es más nuevo.
Es algo que siempre hice como un juego.
Ajá.
Salía, digamos, eventualmente podía haber alguna canción, algo que surgiera. Entonces hay en mis primeros discos una canción en cada disco.
Pero algo que como George Harrison, casi claro. Una, los Beatles le dejaron una sola, así.
Una sola, claro. Así, algo que por ahí llegaba, podía llegar a surgir, y si no surgía nada,
no salía nada.
Y en el 2013, más o menos, después de algunos encuentros con Hugo Casas, que Hugo a todos nos dice lo mismo,
sí,
tenés que ir con tus canciones.
Tenés que ir con tus canciones.
Tenés que componer, ¿verdad?
Está bueno, el empujón está bueno.
Yo se lo agradezco profundamente porque a mí me abrió una forma de empezar a pensar la música que no era el lugar en el que yo me sentía cómodo. Y hoy casi te diría que no puedo pensar mi música sin la posibilidad de la composición.
Claro.
Pero no solo de la canción propiamente dicha, sino soy arreglador también. Me gusta trabajar desde la manera más plural posible la composición.
Y tenés claro los sonidos que querés y cómo suena, por eso el arreglo, ¿no?
Sí.
Me imagino que uno empieza a soñar y eso sabe lo que quiere.
Sí.
¿Y estudiaste para hacer arreglos?
Estudié composición en la Universidad Nacional de Córdoba.
Claro, yo no lo sé hacer, pero sé lo que quiero y siempre trato de tener arregladores que me puedan entender.
Claro.
Porque el arreglo es fundamental, ese sonido que uno quiere para
a mí me gusta abrir el diálogo. Uh-huh. O sea, los últimos discos los venía produciendo yo. Este último tenía la necesidad imperiosa de ponerme las manos de alguien.
Sí.
Pero nunca soltando del todo, me gusta esto de... Este disco está producido por mujeres, lo produjo Marian Pellegrino, que es una de las autoras de aquí ahora, esto que sonaba, y Ceci Fandiño, por otro lado, que es directora musical de mi banda de hace ya unos 4 años. Y así, en esa triangulación, nos juntábamos con los temas, llevaba el repertorio, empezábamos a trabajar, yo algunas estructuras llevaba ya armaditas, en otros casos simplemente alguna idea tímbrica, y ellas también llevaban sus ideas y se intercambiaba todo ahí, íbamos grabando y dejando las maquetas, y una vez que estuvo eso, entonces definimos qué repertorio iba, se convocó al resto de la banda, se montó. O sea, nunca termino de soltar, me gusta trabajar de esa forma, me gusta
el equipo,
claro, convocar gente para poder mantener un diálogo,
porque siempre se crece más, ¿no? Porque cuando tenés una sola opinión que es la de uno, es raro.
Viste que hay artistas que les gusta esto de decir, bueno, no, encárgate, no quiero saber nada, quiero entrar, poner la voz y...
No, a mí no me gusta eso, yo lo hice en algunos discos y en los dos últimos, por suerte, estuve no como arregladora, porque no sé arreglar, pero sí diciendo y probando y haciendo demos. Y una vez que yo aceptaba que todo eso estaba, ahí vamos a poner los músicos.
Está bueno.
Pero yo tenía que aceptar que eso, y probarlos y empezar a cantar para ver que esos arreglos me quedaran a mí, ¿no?
Totalmente.
Bueno, yo creo que la gente está en su casa diciendo que cante de vuelta.
Bueno, cantémoslo.
Así que, ¿qué van a hacer, Pitu?
Dale. Podemos hacer una canción de Caetano Veloso.
Que... ¡Oh! El Caetano. Para que me pare. Me pare. Sí. Amo a Caetano Veloso.
También, pues estuve
¿cuál?
La suerte de.
¿Lo conociste?
De telonearlo varias veces en Córdoba.
¡Ay, me muero!
Y un ser hermoso.
Si alguna vez lo ves, decirle que yo estoy enamorada.
Yo se lo transmito. ¿Cómo?
Pero me mandé yo que bien vivir.
Sí, ser hermoso.
¿Cómo se llama?
Fuerza extraña se llama.
Fuerza
extraña.
Juan Iñaki con nosotros. Eso. Para ustedes.
Eu vi um menino correndo. Foi vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pôs os meus pés no riacho e eu acho que eu nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada que eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou, do sol que ainda brilha na estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha. Posso parar, por isso os amores da manhã. Eu vi o dos cabelos brancos na ponte do artista. O tempo não para e no entanto ela nunca envelhece. Daquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. Eu sou sobre estrada, eu tempo, eu peito, eu chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Vontade encoberto é a coisa mais certa de todas as coisas. Não cabe o caminho sob o sol. Eu sou sobre estrada, eu sou sobre estrada. Eu sou por isso na força.
Por supuesto. Claro. Sin saberlo sabía que había mensajes. Claro. Escribe desde Diamante, Entre Ríos. Eugenia dice siempre con buena música, felicitaciones. Y María Rosa también escribe y dice qué placer escuchar a Juan Iñaki y ese piano.
Sí,
gracias por la música.
Mensaje de allá también, a ver.
Buen día, María José de Mare. Hermoso tu programa de hoy y bueno, y el invitado amoroso. Me encanta. Estoy disfrutando mi almuerzo con esa compañía.
Qué gracias. Bueno, vieron lo que es un artista inmenso, como yo lo presenté, porque una cosa es un cantante que viene, que protesta, porque empieza, que son las 12 del mediodía, que no sé qué. Claro, viste que viene algunos que no quieren cantar, entonces claro. Sí, no quiero cantar y listo. Los que vienen a este programa todos cantan, pero yo veo por televisión, hay gente sí. Que... O sea, yo digo que hay una diferencia. Los que hacemos un programa como este, la Radio Nacional en general, trae artistas como vos. Y después hay un montón de cosas en televisión. Viste que no, ni siquiera son artistas. Yo digo, ¿pero por qué? Porque de repente cantan porque se desnudaron o qué sé yo. Entonces, pero lo digo así porque sí, uno tiene que decir esas cosas. Lamentablemente la televisión lleva gente que no es cantante. Que no son cantantes, que cantan porque, no sé, porque se desnudan o porque tienen fama, porque andan con alguien, no sé, pero... Entonces, nosotros tenemos la posibilidad en esta radio, porque en todos los programas, viene Luis después de Llano, lo mismo, trae artistas, tenemos la posibilidad en esta radio vos, Mariana, también.
Sí, por suerte.
No, pero por suerte, en esta radio de que viene gente...
Y hay tiempo para charlar.
Para charlar, y los artistas que vienen son artistas que a veces tienen más nombre, a veces menos nombre, pero todos los que vienen acá están haciendo algo, que vienen con ganas a mostrarlo, y tienen ganas de cantar, y tienen ganas de compartir música buena, ¿no? A mí me da mucha felicidad, siempre digo, estar en esta radio con este equipo maravilloso que tenemos. Lo veo a Flores, está tomando mate, ¿eh? Bueno, entonces vas a estar el lunes,
mañana.
¿Y qué es lo que vas a hacer con el grupo?
Vamos a tocar canciones de aquí ahora. Viene Pablito Farhat, que es un amigo del alma, el violín, se prendió a tocar también con nosotros, así que...
¿Y ellos son cuántos? Porque la bomba...
no sé cuántos son ahora.
¿Y ya probaron, ensayaron algo?
Mañana.
Todo mañana.
Sarmiento 3131, ahí queda el Conex.
Qué bueno, Sarmiento al 3000... ¿Cuándo dijiste 3.100?
3.131.
Aparte es divino ese lugar y lo van a pasar bárbaro y todo, y me parece bien. Yo leía en un momento que vos dijiste que había sido alguien prejuicioso.
¿Leí? Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y por qué? No sé,
Porque los artistas somos así jodidos en algunos momentos de nuestra vida, sobre todo cuando somos chicos.
¿Pero cómo eras prejuicioso?
El pecado de juventud, digamos.
¿Cómo sentías que eras prejuicioso?
Bueno, sentía que cuando... En el paso por la universidad y antes, inclusive también... ¿cómo resumir esto? Mi sensación hoy es... que cuando empecé a cantar desde la intuición más absoluta. Que los niños es algo que por lo general...
Traen
en un estado muy, muy desviciado,
sí,
¿no?
Sí.
Y siento que con el paso del tiempo, con la formación intelectual, musical, cuando uno empieza a absorber ese modo esponja, también nos lleva a pararnos en algunos lugares en los que nos creemos con el derecho de levantar el dedo, de enjuiciar determinadas cosas. Mis búsquedas siempre estuvieron ligadas... A un consumo minoritario, ¿no es cierto?, de música. Tanto lo que hago en el territorio de la música folclórica como el tiempo que tuve de estar, el tiempo que estaba en el coro polifónico, en el Teatro San Martín, con la ópera, después con la música de cámara, en un tiempo pasé inclusive hasta por la música atonal, electroacústica.
También hiciste Los Miserables, bueno, ¿no?
Que eso decía, fue muy posterior.
Pero qué lindo que hayas hecho una comedia musical.
Bueno, ahí tenés el otro prejuicio, ¿ves? Para mí el musical era un género menor.
¿Para vos?
Era algo que no consumía,
sí,
no me gustaba.
¿Y cómo
no...
fue lo de hacer Los Miserables?
Yo estaba cantando en España, en un festival grande en España. Y la directora del Teatro Sucre de Ecuador, la Chía Patiño, que es una bestia, es una productora, una regisera de parte divina. Y Chía había ido a buscar un tenor para Jean Valjean a España. Y me le crucé en el medio. Me escuchó cantando y me dice...
¿Qué
estudio tenés? Pero no me saludó siquiera. Sí. Una forma muy osca la Chía. Sí. Me dice, ¿qué estudios tenés? Se referirá al canto, leo líricos, se te nota, después quiero hablar con vos. Y se fue, era una de estas ferias del mundo, de música iberoamericana en Bilbao. Entonces pasaron 4 días que hablábamos un productor, nos veíamos de lejos, nos vimos. Entonces el último lo cruza, el que era productor en ese momento, y me dice, te está buscando por una ópera. Oh, yo empecé a pensar, ¿qué repertorio será? ¿Podré cantarlo? Esto, bla, bla, bla. Entonces cuando me cruza me dice, es para Los Miserables. Ah, le dije yo, bueno. Porque hasta ahí yo no medía lo que era. Cuando sale el proyecto de Miserables y empiezo a ver, y el primer día que llego a Quito, que era como estar contratado por el Colón acá,
claro,
digamos, es el
claro.
teatro más importante de ópera de Ecuador, para un protagónico,
sí.
Y me quería volver. El primer día fue así como un poco tenso. Porque además yo no sabía lo comprometido que era... Con la música todo bien.
Actuar.
Pero yo no sabía qué compromiso actoral tenía.
Claro.
Y la ópera, en ese sentido, como lo que importa es la voz.
Claro.
Yo tampoco he sido solista de óperas, no he pasado por roles protagónicos, pero me ha tocado estar en varias puestas, en muchas puestas. Entonces para mí era un género, cuando me encontré con que tenía que actuar y que tenía que pelar,
sí,
tenía que actuar en serio, me quise volver. Y empecé, así que estuve 2 meses internado en el teatro trabajando, y para el estreno ya sentí que llegaba en una buena situación, y ya la reposición, que fue la gira nacional, bueno, ya estaba.
¿Y te gustó actuar? ¿Sentías que te...?
Me abrió una puerta que hoy de hecho me encantaría poder seguir trabajando.
Porque viste que uno cuando hace un musical no cantás como vos, cantás como el personaje, que eso también es algo que la gente por ahí no sabe, pero que
total,
uno no puede usar las mismas modos y cosas que no que uno
absolutamente.
Así que bueno, vamos a cerrar el programa. Yo te agradezco un montón. Vayan a verlo a Juan mañana a las 21 horas al Conex, y nosotros decirle que el domingo que viene estaremos con Silvina Garré haciendo un programa. Y bueno, cierra Pitu como siempre, lo que quiera, maestro. Hasta el domingo. ¿Eh?